El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 14 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte.
Final, se acabó el partido en Alemania. Primera victoria del Real Madrid en estos octavos de final. Leipzig 0, Real Madrid 1, se va con ventaja con el golazo de Brahim.
Eso es, el Real Madrid dio un paso al frente en Alemania y con un golazo de Brahim se llevó una valiosísima ventaja de cara a la vuelta. Golazo de Brahim que vuelve a reivindicarse y de Lunin que cerró a cal y canto su portería con 9 paradas, algunas de ellas de mucho mérito. Un Madrid con cerca de 30 lesiones en lo que va de temporada sigue aguantando de momento a pie firme. Ancelotti está encantado con el compromiso de todos, como diría él, ante la emergencia.
Me voy con esto que tenemos somos un equipo solidario con calidad. Ese tú a la calidad le metes el compromiso, puede pasar algo bueno.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se ha reunido el Pacto Regional por la Vivienda en la Comunidad de Madrid y estamos pendientes de la comparecencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para informar sobre las medidas que va a incluir ese pacto. También estamos pendientes un día más de las protestas de los agricultores que entran en su noveno día, hoy con especial incidencia en Cataluña, Extremadura y Andalucía. Aquí en Madrid, en cambio, la concentración prevista esta mañana en Mercamadrid apenas ha reunido a 30 agricultores. Ivana Martínez, portavoz de COAG en nuestra región, lo atribuye a la imposibilidad de haberse llevado sus tractores.
Es tan grande que una cosa que no iba a ser muy visible y que no iba a llamar mucho la atención, después de los calendarios de movilizaciones que está viendo, las tractoradas y todo, pues evidentemente han dicho, ¿para qué vamos a ir hasta Madrid si luego esto en prensa sí va a salir, pero no por lo que nosotros queremos?
El ministro Luis Planas preside esta tarde el Observatorio de la Cadena Alimentaria y mañana va a recibir a las principales asociaciones agrícolas y ganaderas. La mascletà, que el próximo domingo se va a celebrar en el Puente del Rey de Madrid, sigue precedida de mucho ruido, que desde luego no tiene nada que ver con el de la pólvora. Más Madrid ha denunciado hoy que a 4 días de ese evento no hay ningún expediente administrativo. Rita Maestre.
No hay permisos, no hay informes y no hay contrato, a pesar de que ha sido publicado quién será la empresa contratista. No hay nada más que humo y una seria amenaza sobre un espacio protegido y sobre su fauna.
El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura, en cambio, que el expediente está abierto y que se entregará cuando esté finalizado. Ha comparado, además, el gasto de esta mascletà con el de otros actos que se celebraron cuando Más Madrid gobernaba en la capital.
Lo que va a costar la mascletà es más barato que lo que costaron el servicio de escorts en Bollywood, por ejemplo, o el servicio de catering en Bollywood, o el servicio del Hotel Palace de Lujo de Bollywood.
Y aumenta la presión sobre el ministro del Interior, que no dimite tras lo ocurrido en Barbate. Se han convocado concentraciones de apoyo a la Guardia Civil el próximo viernes frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Unas concentraciones a las que ha confirmado su asistencia el Partido Popular. El Gobierno, entre tanto, sigue reiterando su apoyo a Grande Marlaska. Félix Bolaños, ministro de Presidencia en RACU.
Nosotros en el año 18, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos en una situación en el campo de Gibraltar muy delicada, con una falta de medios y una falta de efectivos que hizo que al poco de llegar al gobierno aprobáramos en Consejo de Ministros un plan de acción para el campo de Gibraltar, porque éramos conscientes de lo que allí pasaba. Y ese plan se ha estado desarrollando durante unos cuantos años. Y me consta el compromiso absoluto del ministro Marlaska, su trabajo y su esfuerzo con aquella zona.
A vosotros.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, antes lo más llamativo del día. Brahim Díaz, ese es el nombre de las últimas horas. El que ha dado la vuelta a toda Europa tras el golazo que anotó anoche en Leipzig. Una jugada mesiánica que tuvo el premio del gol. Y no un gol cualquiera, uno muy decisivo que le da una valiosa ventaja al Real Madrid en la eliminatoria. Brahim lo explicaba así.
Creo que ha sido un golazo, bueno, estoy contento por el gol. Vi recular mucho a la defensa, vi el espacio por dentro y la puse donde la tenía que poner. Y bueno, fue un gol bonito. Estamos casi al día de los enamorados y estoy enamorado del Madrid, de la gente que hay aquí y nada, no puedo decir nada, estoy muy contento, la verdad.
El otro gran protagonista del encuentro fue el ucraniano Lunin. Hasta 9 paradas hizo, algunas de ellas de mucho mérito que impidieron que el resultado fuera otro bien distinto. Le preguntaban a Ancelotti si había sido el mejor partido del guardameta de Ucrania.
Lunin ha jugado un gran partido.
¿El mejor partido de Lunin de estos que usted le conoce?
Sí, yo creo que sí. Es un portero que está progresando porque no ha tenido unos minutos. El hecho de jugar con continuidad le está dando confianza.
También anoche el Manchester City dio un paso de gigante hacia los cuartos al ganar por 1-3 en Copenhague con gran partido de De Bruyne. El belga marcó un gol y anotó 2 asistencias. Hoy se disputan 2 partidos más de los octavos de final de la Liga de Campeones. Uno de los favoritos al título, el Bayern de Múnich, juega en Roma frente a la Lazio. Y la Real Sociedad juega en París contra el Paris Saint-Germain, con la duda de Oyarzábal y con casi 2.000 donostiarras en la grada. A Luis Enrique, el técnico del PSG, le preguntaron en Movistar por el ruido en torno a Mbappé y su futuro.
¿Y qué piensa el entrenador de todo el ruido que hay alrededor? ¿Si se queda, si se va, dónde se queda?
Me aburre, el ruido me aburre siempre, pero como vivo completamente aparte de esto, Kylian mañana estará porque ha jugado todos los partidos menos el anterior, que no queríamos correr riesgos.
Tras la destitución de Francisco, el Rayo ya tiene nuevo entrenador. Se trata de Íñigo Pérez, el que fuera segundo de Iraola la temporada pasada. Tiempo en el que sembró una gran relación con los futbolistas. Jovencísimo, solo 36 años, es su primera experiencia en la élite como entrenador. Le presentan ante los medios a las 2 de la tarde. En el Atlético no ha gustado que no se haya accedido a la petición de jugar este viernes para tener un día más de descanso antes del partido contra el Inter. De hecho, los italianos sí juegan el viernes y tienen, por tanto, un día extra. Al Barça sí se le ha concedido jugar el viernes 8 de marzo para tener un día más de descanso antes de medirse al Nápoles. 5 jornadas llevamos ya escuchando los audios de las conversaciones del árbitro con el VAR. Filtraciones aparte de los audios completos de algunos partidos, el presidente de los colegiados, Medina Cantalejo, considera que está siendo positivo.
Sí que es positivo desde el punto de vista para que todo el mundo sepa, esté de acuerdo o no luego con la decisión tomada, porque nadie busca el convencer, sino simplemente que todo el mundo sepa cómo trabajamos.
Fútbol femenino, hoy 8 de la tarde, lo contamos en directo aquí en Onda Madrid a través del 106. En Alcalá de Henares se miden de nuevo Atlético y Real Madrid, esta vez en partido liguero. Partido número 100 de Alberto Torín en el banquillo blanco, al que llega, por cierto, discutido por los malos resultados. Las blancas son segundas, los rojiblancas quintas, separadas por 7 puntos. Traspaso récord en el fútbol femenino. Una jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, la goleadora zambiana Kunda Nanji, ha sido traspasada al Bay Fútbol Club estadounidense a cambio de 735.000 euros fijos más 70.000 en variables. La jugadora cobrará 2,5 millones de dólares de aquí hasta 2027. Poco más de 24 horas para que alce el telón en Málaga la Copa del Rey de Baloncesto. Mañana debuta el Real Madrid a las 6 de la tarde frente a Lucas Murcia. Chus Mateo, que acaba de comenzar su comparecencia ante los medios, luego le escuchamos, viaja con toda la plantilla disponible, incluidos Jul y Tavares. Los blancos tienen ganas de llevarse un trofeo que no ganan desde 2020. Hacía 7 años que la natación española no ganaba una medalla en un mundial, desde que lo hiciera Mireia Melmonte en 2017. La logró el madrileño afincado en Mallorca, Hugo González, plata en los 100 metros espalda, con la mejor marca de su vida, 52-70. Se quedó a solo 2 centésimas del oro, que ganó el norteamericano Hunter Armstrong. El chaval no sabía ni que estaba cerca de ese oro en la piscina.
No sabía que estaba luchando por el oro. Sabía que estaba haciendo una buena carrera porque me vi de cerca un poquillo de... A Hunter, que es mi compañero de equipo, y sé que rápido, sé que estaba, si le veías que estaba haciéndolo bien, y bueno, pues me lleva una sorpresa quedar segundo.
Allí en el Mundial en Doha, nuestra selección femenina de waterpolo busca desde las 2 de la tarde en apenas 50 minutos un puesto en la final. Se mide en semis a un gigante, Estados Unidos, selección a la que no derrotamos desde 2013. Pero las chicas de Mikioka pueden hacerlo. Los chicos, dirigidos por David Martín, también están ya en semifinales, donde jugarán mañana a las 12 contra Italia. Ayer derrotaron por 15-12 a Montenegro. Y Fórmula 1, hoy se han presentado los coches de Mercedes y McLaren. Mañana será el turno de los campeones, de Red Bull. Los test de pretemporada se disputarán entre el 20 21 y el 23 de febrero en Shakir. La primera carrera será el 2 de marzo. 1:10, la Champions.
Carvajal en corto para Brahim. ¡Buah, qué regate! ¡Cómo amagó que se iba atrás! Aguantó, se va Brahim de otro. Sigue Brahim, progresa Brahim, le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Brahim!
¡Qué golazo de Brahim! Minuto 3 de la segunda parte, que vale un triunfo muy importante para el Real Madrid. Una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Juanma Cueto, buenas tardes.
Hola, José, muy buenas.
Bueno, ¿qué me contáis de Brahim y del golazo de Brahim, Carlos?
Pues que está reservado para los elegidos, evidentemente. Tener la capacidad técnica que tiene este chico durante varios lances del partido ayer... Le vimos hacer gestos técnicamente que ya digo, están reservados para los elegidos. Yo ayer le conté creo que 4 caños, por lo menos 3 o 4, y además lo hace con una soltura tremenda, con una facilidad tremenda, y sobre todo más allá de la calidad técnica, que yo creo que no le discute nadie, es el proceso de maduración que ha tenido estos años en Milán, que le ha venido extraordinariamente bien porque ha crecido, creo que a nivel de...
Físico.
Bueno, jerarquía. Sí, físico seguro, pero sí. A nivel, yo creo, de jerarquía como jugador en el campo, él sí. Se siente importante porque en el Milan era muy importante. De hecho, fue una pieza clave
básico,
para llegar a semifinales la temporada pasada con el equipo de Milán. Y ahora mismo en el Real Madrid está claro que desde el principio, con muy poquita confianza y muy pocos minutos, ha aprovechado todo lo que le han dado. Y es un futbolista que, como técnicamente es un cañón, cada vez crece más. Así que el problema para Ancelotti, que va a llegar un momento en el que no va a saber dónde ponerlo o quitarlo, si es que apuesta por otro, claro.
Un golazo muy a lo Messi. Decía Carlitos lo de los caños. Justo en la jugada en la que se lesiona, hace un caño espectacular a un jugador del Leipzig.
Y la jugada del gol, Juanma, aguanta 2 tarascadas consecutivas.
Sí, pero lo está haciendo durante toda la temporada. Lleva 8 goles ya en lo que va de temporada y detalles como el de ayer los ha tenido ya esta misma temporada. Estaba yo viendo justo ahora imágenes de cuando era pequeñajo él, cuando tenía 7 o 8 años marcando goles así en el Málaga, y es que este gol lo ha metido con 8 años, con 9, con 10, con 11, con 12, con 13. En el Milan yo le he visto marcar goles parecidos. Y es una obra de arte espectacular, está en un momento increíble.
Le ha dado la vuelta a la situación, ¿eh? Al principio era un poco tapado porque, aunque había jugado a gran nivel en Italia, aquí en España no se le conocía tanto, pero está deslumbrando realmente.
Sí, y él en su día, ya lo contamos, tuvo sus dudas porque lógicamente quería venir al Real Madrid.
Tener minutos, ser protagonista.
Claro, en el Milan estos años ha sido un futbolista absolutamente básico. Y al final se lo ha ganado con pocos minutos, pero ayer explicaba precisamente, bueno, ese asunto de aguantar físicamente, cómo ha crecido físicamente en estas temporadas atrás y luego cómo ha conseguido revertir la situación y ahora mismo ser prácticamente el jugador número 12 para Carlo Ancelotti.
Estoy muy agradecido al míster, solo puedo decir eso. Me ha mejorado, ahora soy una mejor versión y nada, estoy, como he dicho, muy contento. Es evidente lo de los minutos porque a la vista está, pero bueno, no sé si es dar la vuelta a la tortilla, pero creo que es ganas de estar en este club, ganas de triunfar en el Madrid y ganas de seguir creciendo como jugador.
No es fácil conseguir aguantar a 4 toros que te vienen por detrás, que te intentan tirar y tú sigues, te sigues levantando.
Esto quiere decir que me está diciendo que no soy alto, ¿no?
No, pero bueno, que vienen toros por detrás, que tú les aguantas a todos.
No, como ha dicho, que son muy grande por eso, y son bestias. Creo que cada uno tiene su faceta de juego. No soy especialmente alto, no lo soy, es evidente. ya, vi algo. Y nada, o sea, sí, tengo un buen tren inferior, trabajo para ello, el método Pintus, como llamáis todo, hace efecto.
Oye, que se marchó tocado, por cierto, él mismo decía al final del partido que espera que no sea nada, ¿no?
Nos dicen que las pruebas se las van a hacer definitivamente mañana y mañana sabremos si tiene algo más. Hombre, son optimistas las previsiones porque ya él ayer, incluso después del partido, bueno, aparte de que atiende a todos los medios de comunicación, es designado MVP del partido. Y caminaba relativamente bien, con normalidad. Luego es verdad que si es el sóleo, es un músculo muy traicionero y hay que examinarlo bien, porque él viene primero de una patada en el tobillo, en esa jugada que decía Juanma, que se va con un caño, y es verdad que en un momento dado parece como que se le sube.
Se para, sí.
Y a lo mejor es simplemente un calambre, pero bueno, hay que descartar cualquier tipo de dolencia mayor. Ya digo, hasta mañana no le van a hacer las pruebas, pero no parece que sea nada preocupante.
Oye, me llamó mucho la atención, como nada más acabar el partido en Movistar, cubrió de elogios a Bellingham, ¿eh?
Sí, bueno, y el gol lo celebra al estilo Jude, con los brazos abiertos, brazos en cruz. Se lo dedica, lo dejó claro al final del partido. Él tiene una relación extraordinaria desde que ha llegado, seguramente, bueno, por aquello del idioma, porque él evidentemente domina el inglés de su etapa en el Manchester City, y ha sido fundamental para la integración de Jude Bellingham en el Real Madrid.
Yo me llevo increíble, es un hermano para mí desde que llegó. Hemos conectado muy bien, tanto dentro como fuera del campo. Le quiero mucho porque nos ayudamos mutuamente. Él es un crack mundial y aparte tiene un carisma increíble, y es imposible llevarte mal con él porque es un jugador especial, pero también una persona especial.
Pues eso,
que está encantado con Bellingham.
La verdad, hermanos que... de fútbol y amigos para siempre.
Fíjate que son rivalísimos por el puesto, Juanma, ¿eh?
Sí, pero se llevan francamente bien. Lo ha dicho Brahim nada más terminar el partido. Está aprendiendo mucho de él. También es muy importante la faceta humana. Brahim está aprendiendo mucho de Bellingham, y Bellingham está aprendiendo mucho también de Brahim. Y eso es muy importante cuando un jugador llega nuevo a un equipo, como es el caso de Brahim, o también el caso de Bellingham, porque los dos, Brahim ya estuvo en el Madrid, pero los dos se puede decir que son nuevos. El que se hayan echado una mano mutuamente es muy importante.
Y Ancelotti encantado con el chico, claro.
Sí, sí, él lo tiene claro. Es verdad que le costó a lo mejor darle entrada, pero bueno, al final las circunstancias, jugando muy poquito y en determinados partidos tomando cada vez más responsabilidad, porque lo ha hecho bien y porque el rendimiento es máximo.
Bueno, a la vuelta, después de 2 años de Milán, le he visto más potente, más fuerte, más con más carácter y personalidad. Después ha empezado la temporada sin jugar muchos minutos, cuando ha tenido la oportunidad, siempre ha aportado, ha mostrado. Ahora su nivel es un nivel donde se ve que tiene mucha confianza en lo que está haciendo. Ha marcado un gol espectacular. Increíble, ha aportado. Hay que destacar, obviamente, el gol, como el trabajo que ha hecho él con todos los otros.
Primer gran protagonista del partido, Brahim, por ese golazo que da la vuelta a Europa. Segundo gran protagonista, el portero.
Cuidado, Dani Olmo la pone por la derecha para Sesco, chuta, Lunin. Henrichs con el esférico, la pone para Dani Olmo, va a despejar, chuta, abajo Lunin, bien. Cuidado, que se ha quedado parado todo el Madrid. Sesco chuta, ¿para dónde Lunin? ¿Para dónde Lunin? Balón a correr, Aidar ahora, el que le pegó desde fuera del área.
La verdad es que hizo paradas de mucho mérito, hasta 9, por cierto, hizo Lunin, sí. Cambió la faz del partido, porque en muchos momentos eso podía haber acabado en gol y hubiera cambiado el desenlace del mismo.
Sí, totalmente. Esta última que escuchábamos es esa que viene precedida de esa jugada, precisamente la lesión de Brahim, ¿no? Que se queda parado el Real Madrid, justo. Y eso genera una ocasión muy clara que al final desbarata Lunin, menos mal, porque si no se hubiera montado un follón todavía mayor del que ya se creó. Y luego, por ejemplo, más allá de las paradas en sí, está concentrado, está metido, y una que no es parada, pero que para mí es fundamental también, de Sesco, o a Sesco casi, que es un balón que no llega a Tchouaméni en profundidad, y cuando parece que se queda adelante el delantero esloveno, aparece Lunin, sale fuera del área, la despeja con el pie. Ahora mismo está muy enchufado, está muy metido, y como decía Carlo, tenerle, yo creo que no admite ya ninguna duda como portero titular.
Bueno, un portero que ha hecho bien, es muy motivado, tiene mucha confianza. Obviamente el hecho que está jugando le da confianza. Hoy el partido que ha hecho ha sido un partido sobresaliente, porque en todas las situaciones lo ha hecho muy bien.
Creo que era el quinto partido consecutivo de Lunin en la portería, así que parece que se acaba la alternancia, Juanma, y está en su mejor momento desde que llegó aquí, yo creo.
Sí, yo le doy mucho valor y mucho mérito a Ancelotti, porque ha hecho una gestión para mí perfecta de la portería. Su portero titular era Kepa, pero además lo dijo claramente, era Kepa. No tenía 100% de confianza en Lunin, por mucho que diga. Y el caso es que ha sido un entrenador justo. Ha visto que poco a poco Lunin estaba mejor en los entrenamientos y, por supuesto, en los partidos donde no había discusión. Y al final ha cambiado él mismo su postura. De Kepa ser su portero titular, ha pasado a ser Lunin el portero titular, simplemente por una cuestión de rendimiento. Y para mí ahí tiene mucho mérito el entrenador.
Bueno, al margen de protagonistas individuales, Carlos, lo cierto es que ayer decíamos, ojito con los primeros minutos, que en Alemania siempre son complicados. Y el Madrid salió mal en los primeros minutos. En los 5 primeros minutos llegó el gol anulado, luego hablaremos de él, y una ocasión muy clara de Sesco que saca Lunin. Y juegas con fuego ahí.
Sí, a mí no me gustó en general la primera parte, creo que fue bastante discreta, salvo unos 10 minutos, algo menos, que tuvo ahí, donde aparece el Real Madrid con un tiro de Camavinga, que para el portero, otro de Rodrigo, que remata Morata era una buena posición de remate, pero la pega muy cruzada, y alguna llegada de Vinicius, pero poca cosa. La verdad que no estuvo muy enchufado. Es verdad que ellos son un buen equipo, que aprieta, sí, que presiona, que tienen extremos muy, muy rápidos como Olmo y como Xavi Simons, y luego los dos de arriba son muy distintos.
Son peligrosos.
Pero son muy buenos, cada uno con sus características. Es un equipo, evidentemente, que está en octavos de final de la Liga de Campeones, y al Madrid le costó entrar. Afortunadamente, en el segundo tiempo todo cambia, porque Brahim marca en el 3 de la segunda parte, y eso ya le da una confianza y una tranquilidad, que salvo el último tramo de partido, que yo creo que es verdad que el Leipzig tiene que achuchar porque tiene que buscar el empate, más o menos la segunda parte la tuvo controlada.
Está claro que en Alemania y jugando contra el Leipzig no vas a pasearte, eso es una evidencia. Vas a tener momentos de sufrimiento. Juanma, ¿globalmente te gustó el Madrid ayer?
No me gustó la primera parte, no me gustó la actitud. Me sorprendió para mal la actitud con la que el Madrid afrontó el partido. No me gustó nada la primera parte. Pero es cierto que aún así el Madrid pudo haber ganado perfectamente 0-2. Tuvo una Rodrigo clara, tuvo
Vinicius
otra
palo,
que tira el palo. Que
José luego, lo al final del todo.
Es verdad, pero también es cierto que Lunin tuvo paradas de gran mérito, tuvo 9 paradas, y que el Leipzig pudo haberse adelantado perfectamente en el marcador. A mí no me gustó y me sorprendió que en un partido de Champions ya de octavos de final el Madrid salga con esa actitud distinta a la habitual y la que está mostrando durante toda la temporada. Bien es cierto, como digo, que pudo matar el partido y que el Madrid al final pues ya lleva 7 partidos consecutivos ganando en la Champions entre fase de grupos y octavos de final, y que la competición, la Champions, la domina perfectamente. Pero el Madrid, si no es por Lunin anoche, yo creo que el Madrid pierde el partido.
Fue sincero Valverde al final del partido,
sí,
Carlos.
Sí, sí. Primero porque destacó a Brahim y a Lunin seguramente como principales figuras del equipo, y luego porque reconoció que efectivamente que no pueden salir como salieron.
Obviamente no hicimos un gran partido. Debemos mejorar eso. Al final no podemos encajar un gol para reaccionar o para tener esa mentalidad de salir un poco más adelante. Esperamos bastante esos minutos y creo que nos costó. Después en la segunda parte hemos hecho un trabajo mejor, hemos estado mejor defensivamente, mejor en ataque, y creo que eso obviamente creció el equipo más adelante.
Habéis tenido un compañero que ha marcado un gol de genio, como Brahim.
Sí, bueno, me alegro mucho. Al final no es un jugador que tenga el puesto muy, muy ganado, no es que juegue todos los partidos, pero siempre que sale lo hace de la mejor forma, siempre trabaja de la mejor manera, siempre está con buena cara, y eso es importante para todo el equipo. Al final tener jugadores así siempre suman.
Y como Lunin también en el día de hoy, tremendamente exigido.
Sí, la verdad, bueno, agradecerle a él, porque hay veces que nosotros intentamos hacer lo mejor posible para que no lleguen a portería, y bueno, hoy estuvo magnífico, hay que felicitarlo. Ha hecho un trabajo, bueno, muy maduro por su parte. Al final era un campo muy, muy difícil para todos.
Tchouaméni central ayer, una vez más, por emergencia, que diría Ancelotti. Sí. ¿Cómo le viste? Porque ayer era un partido exigente, realmente exigente. ¿Cómo le viste, Carlos?
Pues cada vez mejor. Y además lo hablamos durante el partido. No sería la primera vez, ni será la última, que un medio centro defensivo acaba reconvertido en un gran central. Hierro es el ejemplo seguramente más paradigmático, pero yo recuerdo a Marcel Desailly también, que acabó jugando en esa demarcación. Bueno, gente que ha jugado y que han sido grandes centrales reconvertidos. Pues Ancelotti ahora tiene que salir del aprieto. Lo explicó ayer de una manera muy natural, porque imagínate que
está muy bien la opinión.
Están Militao y Alaba lesionados, que esos son indiscutibles, y Rüdiger, evidentemente, que también es indiscutible. Nacho este año está un poco más flojete y además acaba contrato, a ver qué pasa. Pero claro, si resulta que Tchouaméni juega mejor de central que de pivote, ¿qué hacemos?
Ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en este momento. Es una posición que la está cubriendo de manera espectacular. Parece que siempre ha jugado ahí. Es fuerte en el balón aéreo, es fuerte en los duelos, es inteligente en la posición. Entonces, obviamente puede jugar en esta posición como puede jugar como pivote.
¿Cree usted que puede acabar por convencer o por convertir a Tchouaméni en un gran central, aunque no sea la posición que más le guste?
Le he contado que es una emergencia. A ver si busco una otra manera de convencerlo. Por emergencia lo hace con gusto. A ver cuando no hay emergencia, ¿qué me dice?
Estuvo divertido Ancelotti en esta respuesta. ¿Te gusta más como central o como medio centro, Tchouaméni, Juanma?
A ver, a mí me gusta en las dos posiciones, pero tengo claro que es una emergencia, efectivamente, como dice Ancelotti, y que su posición natural es el centro del campo como pivote. Yo tengo claro que cuando esté Álava y cuando esté Militao va a volver a su posición habitual, pero lo que me genera dudas es la posición esta temporada de Nacho. Para mí Nacho no está rindiendo al mismo nivel que otros años. Nacho, yo soy muy de Nacho porque siempre es un jugador fantástico, siempre rinde al 100%, pero este año está más flojo. Yo la duda que tengo es, Cuando vuelva Rüdiger, ¿pondrías a Tchouaméni con Rüdiger en lugar de Nacho, sabiendo lo bien que lo está haciendo? Y el pobre rendimiento, entre comillas, este año de Nacho, es la duda que tengo. Pero yo creo aún así que va a apostar por Nacho antes.
Sobre todo porque tiene 8 centrocampistas y la verdad que ahí claro. No tiene grandes apuros para alinear en esa zona del campo.
Y estando Kroos como está, claro. Escoltado por Valverde y por Camavinga...
Claro, pues, tiene ahí dos tíos fortísimos para ayudarle.
Y Modric ayer ni un minuto, ¿no? Ayer ni siquiera calentó porque ya sabemos que solo calienta si va
a jugar. Sí, va a jugar.
Entonces por ahí tiene una variedad tremenda.
Oye, iba el Madrid casi 30 lesiones. Esperemos que no se confirme la de Brahim, que es una auténtica barbaridad. Algunas gravísimas, y a pesar de todo, está pasando todos los rubicones, y Ancelotti está encantado con eso, claro.
Sí, bueno, es un poco, para mí la máxima expresión de esto, yo creo que la vimos en el partido contra el Girona, que yo creo que hubo una demostración de compromiso colectivo.
Mejor partido de la temporada.
De todo el equipo, sí, pero digo, más allá de lo que vimos en ataque, defensivamente.
Defensivamente, sí.
Un equipo que se mostró tremendamente solidario, y él, Ancelotti se quedaba ayer con eso, precisamente, era la lectura más positiva que sacó de la victoria del partido anoche en Leipzig.
Creo que la emergencia que tenemos en este momento atrás la arreglamos con un fuerte compromiso de todos a esto, que es Tchouaméni, que es Nacho, que es Carvajal, los medios, Valverde, Camavinga hacen un trabajo defensivo increíble, los extremos bajan, sufren, se sacrifican. De este partido me voy con esto. Somos un equipo solidario con calidad. Si tú a la calidad le metes el compromiso, puede pasar algo bueno.
Puede pasar algo bueno, dice Ancelotti para acabar esta respuesta. Son muchas lesiones, Juanma. Lo normal es que se hubieran notado más de lo que se están notando, pero el equipo se mantiene a pie firme.
Es cierto, pero también es verdad que llega un tramo fundamental de la temporada.
Sí, ahora te
juegas
todo.
Sobre todo en la Champions. Yo creo que para mí, yo tengo muy en la cabeza el partido de Liga contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. El Madrid tuvo muchísimos problemas con los balones aéreos. De hecho, la anulan un gol a Savic, que pudo haber sido legal. Bueno, toda la polémica que hubo. Pero también hubo gol de Marcos Llorente a última hora de cabeza, dentro del área. Yo creo que el Madrid, de momento, lo está salvando todo muy bien, pero que en el tramo fundamental de la Champions, si pasa ya a cuartos de final, te toca un Bayern, te toca un City, te toca un equipo ya potente de los grandes que aspiran a ganar la Champions, yo ahí tengo muchas dudas si el Real Madrid, con tantos problemas, sobre todo en la defensa y en los centrales, va a ser capaz de mantener el nivel que está mostrando ahora. Porque yo insisto, en ese partido contra el Atlético de Madrid, el Madrid tuvo muchos problemas por alto.
Bueno, hemos dejado para el final la polémica del partido, que fue a los 96 segundos, este gol anulado. Hay un vídeo que corre por las redes de Thierry Henry, el futbolista francés en la televisión británica, explicando la jugada. Es una jugada que si te la pitan en contra te cabreas, las cosas como son.
Así es.
Pero si te la pitan a favor estás encantado y tienes donde aferrarte mirando el reglamento también.
Sí, ¿no? A ver, Thierry Henry lo explica muy bien. Como futbolista profesional que ha sido... Yo creo que en esa época a lo mejor no se interpretaba de esta manera la norma, porque entre otras cosas no había VAR, pero está claro que es una jugada que si te la pitan, como dices, a favor, fantástico, y si te la pitan en contra te vas a quejar. Pero más allá de eso, creo que la norma es la que es, probablemente lo que esté mal es la norma, no la interpretación de la sanción o de
la
jugada.
Hay un fuera de juego y una interferencia con el portero, aunque la interferencia sea
claro,
light.
Por leve que sea, pero es que yo te lo decía hoy en la redacción, este año ha pasado también con el gol que le anulan al Villarreal, creo que es el primero en Montjuic, de Gerard Moreno, por una cosa similar de Sorloth, que es, lo ves, pues como ayer lo de Lunin, dice, a ver, igual le roza ligeramente al defensor y eso ya es necesario entender que es una distracción, una interferencia, pues ya es la opinión del árbitro en este caso que ha decidido pitarlo. Incluso en el gol que le anulan al Real Madrid este año en Liga, en el Metropolitano, el que supuestamente hubiera sido el 2-2 con un fuera de juego previo de Rüdiger, ¿interfiere, no interfiere? Si realmente le están haciendo penalti, pues no lo sé, pero al final, como dices tú, Del Toro, con la norma en la mano te lo pueden pitar, pero es verdad que parece excesivamente poca cosa.
Decía Marco Rose que para él ni falta ni fuera de juego, el entrenador de los
y
alemanes.
Kroos incluso lo reconoció al final del partido en la televisión alemana. En una televisión alemana dijo, hombre, pues si te la pitan es una gaita.
Lunin, que era el protagonista de la jugada, tenía otro punto de vista.
Hay un córner, ¿no? Con el balón. Yo lo despejo con el puño, pero estaba un jugador conmigo que no disputaba el balón, me estaba molestando. Y yo creo que es como se puede interpretar como una falta, no lo sé. Y luego, después de despejar con los puños, remata el jugador, ¿no? Desde la frontal. Y yo he dado un par de pasos adelante porque no me daba tiempo volver bien a la portería, pues me he quedado arriba para poder hacer algo si el balón pasa cerca, ¿no? Esto yo creo que ha dado fuera de juego, ¿no?
¿Tú entiendes que te molesta y que interfiere en la jugada?
Bueno, yo creo que sí.
Eso es lo que entendió el árbitro, lo que entendió finalmente el VAR. Había levantado la bandera el auxiliar indicando el fuera de juego y acabó anulando el tanto. Bueno, 0-1, que es un resultado muy favorable, Juanma, pero yo sería muy partidario de no fiarte lo más mínimo. Lo más mínimo, porque este es un equipo que a la contra te puede hacer mucho daño, ¿eh?
Y además yo tengo la sensación de que va a jugar exactamente igual en el Bernabéu que como jugó ayer en el campo de Red Bull. Estoy absolutamente convencido que va a ser el mismo equipo porque tiene un talante ofensivo, va quinto en la Bundesliga, sí. Es decir, no está haciendo una temporada espectacular en la Bundesliga, en Alemania, pero va a jugar exactamente igual, es decir, nada que perder, mucho que ganar. Es un equipo que a mí me recuerda mucho al Ajax, aquel Ajax que el Madrid ganó en campo del Ajax en Ámsterdam y después el Ajax le dio la vuelta a la eliminatoria en el Bernabéu con un fútbol ofensivo espectacular, creo que goleó incluso en el Bernabéu y dio la vuelta a la eliminatoria. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, por supuesto, ni soy pesimista, pero cuidado con este tipo de equipos que son muy ofensivos, que juegan muy bien a la contra. También tengo dudas sobre cómo va a salir el Madrid con 0-1 ganando, es decir, no va a salir en tromba, no tiene que remontar, no tiene que ganar 3 puntos con un partido de liga, tiene 0-1 en el marcador. Yo quiero ver al Madrid y quiero ver también al Leipzig. Para nada está resuelta la eliminatoria. Cuidado con este equipo que juega muy bien al fútbol y lo puede complicar y mucho en el Bernabéu.
Gracias, Joma. Va a haber que traer el tío Cueto más a menudo, Carlos, que eleva el nivel de...
Un poquito de nivel, sí.
De la tertulia, siempre de la conversación, porque contigo y conmigo la cosa está más pobre.
Sabiduría y experiencia.
Sobre todo con Carlos el nivel no está muy alto.
Mucha experiencia. Chao. Ya, demasiada experiencia.
Luego, Juanma. Adiós. ¿Algo más del partido?
No, del Carlos, partido no. Sí,
hay una noticia sobre Bellingham, ¿no?
Sí, sobre Bellingham sí, sobre aquel suceso, bueno, aquella denuncia del Getafe en su día, sí, cuando jugó el Real Madrid en el Coliseum. Por un presunto insulto violador, según el Getafe, a Greenwood, que se trasladó a la Liga. Bueno, pues la Liga la elevó a la Federación Española de Fútbol y el Comité de Competición de la Federación ha recibido el informe pericial que solicitó la Liga. Sí, la lectura de labios, sí, para saber si le dijo lo que le dijo, eso u otra cosa. A partir de ahora, ¿cuál es el proceso en este asunto? Se va a designar un juez instructor, que es el que recaba y recibe la información. En un par de semanas, más o menos, hay una propuesta de sanción o sobreseimiento, si se entiende que no hay motivo de sanción. Y una vez tome el juez esa decisión, el club va a tener 10 días hábiles para presentar alegaciones, en el caso de que entienda que la resolución no es acorde a lo que ellos entienden. Así que en este momento está el proceso.
1:31, en un momento más, Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Baxi, Saunier Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves arranca la Copa del Rey de baloncesto. Desde las 6 en el 106 de la FM, en el partido de la onda, te contamos el duelo de cuartos entre el Real Madrid y el UCAM de Murcia. Los blancos quieren levantar su 29º título. Son los reyes de la Copa.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 33 minutos, estáis en el partido de la una. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Bueno, la Liga de Campeones. Anoche jugaba también el City, teníamos ganas de verle para saber en qué momento se encuentra. Es verdad que tenía un rival asequible, el Copenhague, que llevaba un par de meses sin jugar un partido oficial por aquello del parón de la Liga Danesa. Ganó 1-3, Carlos, con un gran partido de De Bruyne, que el angelito él solo marcó un gol y dio 2 asistencias de gol, ¿eh?
Hombre, recuperado, es un futbolista capital, indiscutible, de los mejores de Europa, y ayer otra exhibición, sí. Este es uno de los problemas del City, pero bueno, tiene una plantilla, como ya sabemos, en ese sentido, el gran rival a batir seguramente por todos los que quieran acceder al título de la Liga de
Campeones. Uno de los grandes favoritos, está claro.
Sí, bueno, y yo creo que el Copenhague, pues más allá de aprovechar el error del portero, ¿no?
Vaya error tremendo.
Pero
estas
son las cosas de los equipos estilo Guardiola,
que quieren salir jugando con el balón siempre por abajo y claro, al final, hombre, luego hay que meterlo, ¿eh? Como sí, la mete, sí, sí, como la mete le pega bien, desde fuera del área, sí, con el interior, la pega al palo, pero bueno, más allá de eso, pues es que hay mucha diferencia y es un poco lo lógico, lo normal. Y al final el partido cayó por su propio peso.
Y el remate de Haaland a 2 metros.
Ese es tremendo, casi, ¿eh? Eso es tremendo. Es una cosa yo...
con el pie, con el pie.
Lo he visto repetido varias veces y es extraordinario porque yo creo que el pie, cuando impacta con la pelota debe de estar a más de 2 metros de altura del suelo. Y es un vuelo tremendo. Luego es verdad que, claro, hay que tener precisión para meterla entre los tres palos. Pero solamente que se le ocurra eso a alguien es realmente extraordinario. Es casi un vuelo de superhéroe.
Bueno, esta noche hay 2 partidos más. Los 2 siguientes partidos de octavos a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes de París. París Saint-Germain, Real Sociedad. Entra en liza el segundo de los nuestros, con todos los ojos claro en Mbappé, que hoy retorna a la alineación inicial del equipo de Luis Enrique. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Duelo de altura en París, PSG y Real Sociedad se verán las caras esta noche en un encuentro en el que el principal protagonista es, como no, Kylian Mbappé. El futbolista francés ha sido noticia a lo largo de las últimas semanas por su posible salida del club parisino, algo que empieza a cansar a Luis Enrique.
¿Qué piensa el entrenador de todo el ruido que hay alrededor? ¿Si se queda, si se va, dónde se queda? ¿Qué piensa de eso?
Me aburre. El ruido me aburre siempre.
Más allá de esos rumores, el jugador está centrado en el partido de esta noche y, como dice su entrenador, está a disposición de su equipo.
Creo que cuando un equipo tiene un jugador de la categoría de Kylian, lo único que debemos entender es que cuanto más juegue mejor para todos, para el beneficio del equipo, y ese es nuestro objetivo. No había ninguna duda. Y ahora está a disposición, ha entrenado con el resto de compañeros y está a disposición.
Por su parte, la Real Sociedad llega a París tras clasificarse como primera de grupo y Manuel Alguacil también ha hablado del protagonista del partido, pero para él hoy habrá más de un Mbappé sobre el campo.
Que mañana hay muchos Mbappés en el campo, incluso en el banquillo. Creo que hay un Mbappé, que es Luis Enrique, que, al cual admiro mucho. Entiendo que bueno, que es un entrenador que nos conoce muy, 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 muy bien y eso creo que es una ventaja también para ellos.
No se olvida tampoco de su equipo y tiene claro quién es su Mbappé particular.
Mikel y 10 más, o sea, eso no lo tengáis ninguna duda, pero claro, tiene que estar bien.
Un Mikel Oyarzabal que llega tocado, pero que si está bien a la hora del partido, Alguacil no duda de que será titular. Veremos si la Real consigue sacar un buen resultado en París o si los de Luis Enrique encarrilan una eliminatoria que se resolverá el día 5 de marzo en el Real Arena.
Unos 2.000 aficionados de la Real en las gradas del Parque de los Príncipes. Llega la Real un poco cansada, me da la impresión, últimamente con muchos problemas físicos. Sí. Vamos a ver si llega o no llega Oyarzabal. ¿Para ti favorito el Paris Saint-Germain, Carlos?
Claramente, sí, porque ni la Real es la de diciembre, finales de noviembre, ni tampoco el PSG. Que entonces yo creo que estaba todavía en proceso de construcción, vaya, porque todavía yo creo que Luis Enrique tenía ciertas cosas que engranar y que engrasar en el equipo. Y ahora mismo, a ver, estando en este equipo, en este PSG, que seguramente no es brillante, pero ves los números de Mbappé, creo que lleva 30 goles en lo que llevamos de temporada, ya solo con eso te puede ganar el solo una eliminatoria de Liga de Campeones. Y ya digo, hombre, yo creo que la Real, de todas maneras, aunque en la Liga creo que ha pegado un bajonazo en las últimas semanas, va a competir.
Va a competir,
no
seguro,
veo
sí.
Una eliminatoria que no llegue viva al Estadio de Anoeta.
Ganas de ver a la Real en un escenario exigente, ganas de ver a este chico Zaire Emery, que tiene una pinta magnífica, centrocampista jovencísimo del París, y a Asensio, que últimamente está despertando.
Está jugando, claro, sí, sí, no, hombre, sí, es un buen futbolista. Nadie, evidentemente, va a dudar de la calidad de Marco Asensio. Lo que pasa es que sus años en el Real Madrid pues han tenido una competencia extraordinaria y seguramente no ha jugado lo que en otro equipo juegue.
Y hoy le ha hecho Bayern Múnich, que es el otro partido, a las 9, favorito el Bayern, le ha tocado también
sí,
un
sorteo. Sí, pero claro,
sorteo,
también está el Bayern.
Pero viene del 3-0 contra el Leverkusen, sí, sí, no, claro, está en su mejor momento.
Lo mejor
con,
es que
con
tienen
ruido en torno a Tuchel y demás.
Eso es, tienen la vuelta en Múnich y como tú dices, otra vez suena Flick incluso, y eso que acabaron con Jones estuvieron ahí a tortas casi casi al final. Así que ya veremos, pero evidentemente a priori es el gran favorito de la eliminatoria.
El Rayo. Bueno, es noticia de la tarde de ayer, ya la contaban nuestros compañeros en la transmisión del partido. Francisco destituido como entrenador del Rayo, se veía venir, la racha era muy mala. Ya nos decía la semana pasada el presidente Martín Presa, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, porque después igual hay que tomar alguna determinación, y se tomó una sola victoria en los últimos 14 partidos, un punto en los últimos 5 encuentros, un equipo atorado, atascado. Y la gente, la verdad, ahora lo vamos a escuchar, ha recibido la noticia con esperanza porque piensan que puede dar un paso adelante. Se va Francisco y llega Íñigo Pérez. ¿Quién es Íñigo Pérez, Carlos?
Pues Íñigo Pérez fue el ayudante la temporada pasada de Andoni Iraola. Exjugador, muy joven, 36 años, de hecho dejó el fútbol en activo en junio del año 2022, no hace ni dos años que dejó de jugar al fútbol, ha pasado desde la cantera del Atleti de Bilbao, él es navarro de nacimiento, pero ha pasado por el Atleti Bilbao, por el Mallorca, por Osasuna, por el Numancia, por el Huesca, su último equipo es Osasuna, estuvo ahí cuatro temporadas en el proceso del último ascenso del equipo de Pamplona a Primera División, y bueno, nada más de dejar el fútbol, como decíamos, se incorpora al cuerpo técnico como ayudante de Andoni Iraola, estuvo la temporada pasada como segundo técnico del Rayo, se lo quiso llevar Iraola este año al Bournemouth, pero por un problema en el permiso de trabajo que no pudieron gestionarle, al final no pudo llevárselo Iraola. Así que, evidentemente, técnico con libertad, en blanco, sin equipo. Y en el Rayo yo creo que han pensado que, bueno, pues era volver un poco al pasado, intentar recuperar el ambiente, el espíritu de Iraola y sobre todo porque Íñigo Pérez, como Iraola, tiene un trato extraordinario y hay un ambiente a priori con los futbolistas que va a ser muy bueno.
Claro, punto positivo ese, conoce a la plantilla, no Perfecto. Le tienen que contar nada, salvo los tres que han venido este año y la plantilla tiene un buen concepto de él, claro. Muy importante. Punto negativo, primera experiencia en la élite como entrenador.
Sí, sí, y que ya decimos, es muy joven, tiene muy poca experiencia porque solo ha trabajado como técnico una temporada, nada más, la pasada. Segundo de Iraola, es la única experiencia que tiene, pero bueno, es una apuesta, yo creo que Cobeño lo que busca es eso precisamente, ¿no? Intentar encontrar ese punto, ese nexo de unión entre la plantilla y el técnico, porque con Francisco yo creo que las cosas estaban bastante deterioradas ya en los últimos partidos, últimas semanas, y sobre todo porque ahí hay jugadores importantes que Francisco, por lo que sea, no ha conseguido activar. A ver qué pasa con De Tomás, a ver qué pasa también, aunque Camello da otras cosas, pero no encuentra el gol, y luego también el rendimiento de jugadores.
Y si está por debajo de lo habitual.
Eso te iba a decir, Trejo. Álvaro García, Trejo, en fin, que hay gente ahí que ha trabajado y trabajado muy bien la temporada pasada con Íñigo Pérez y con Iraola, y yo creo que por ahí van los tiros, quieren recuperarle. Curiosamente, además, Íñigo Pérez, cuando debutó como futbolista en el año 2009 con el Atleti de Bilbao, jugó una eliminatoria de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano, fue su primer partido como futbolista profesional en Primera División, y va a ser también, en este caso, su debut como entrenador profesional con el Rayo Vallecano.
Y por cierto, el año pasado, en un partido contra el Real Madrid, Iraola fue expulsado, sí. E Íñigo Pérez dirigió el equipo media hora desde el banquillo y luego dirigió los dos partidos siguientes porque estaba sancionado el primer entrenador.
Sí, también. Sí, claro, esa imagen se va a repetir el próximo domingo porque, como dices tú, la temporada pasada ya le vimos dirigiendo, entre comillas, como primer entrenador tras la expulsión de Iraola al Rayo, o sea que al final del partido se dio la mano con Carlo Ancelotti y esa imagen se va a repetir el domingo en Vallecas a las 2 de la tarde porque empieza fuerte, ¿eh? Empieza con una con Miuras.
Real Madrid-Girona.
Así que Real Madrid y luego Girona, los dos primeros compromisos del Rayo de Íñigo Pérez. Luego viene el Cádiz, que yo creo que sinceramente es el principal objetivo estos días o estas semanas, ir rodando al equipo, sacar si es posible algo, pero el partido, la final para el Rayo es Cádiz.
¿Y qué dice la afición del Rayo? La marcha de Francisco, la llegada de Íñigo Pérez, esto.
No tenía ni que haber venido.
Lo tenía que haber echado, bueno, no lo tenía que haber cogido, porque el equipo que ha cogido, abajo.
Hacía ya meses que tenían que haberlo hecho, ni contratarlo siquiera.
Es mejor así que no esperar más.
Llega ahora Íñigo Pérez, que era el segundo de Iraola, ¿qué esperáis de él?
Mejor que el otro. Si tiene los pasos de Iraola, bien.
Ah, pues entonces sí, hombre, lleva el mismo sistema.
Porque no van a venir gente, porque aquí no hay para fichar, aquí no hay ni un clave. Tengo yo más dinero que el Rayo.
Y no tengo confianza en nadie, ahora mismo en nadie. El único que merece la pena es Álvaro. Álvaro y Valentín, nada más.
Ya es oficial lo de Íñigo Pérez, ¿qué le pedirías al nuevo entrenador?
Bueno, pues que siga más o menos la táctica de Iraola. Yo creo que era un entrenador que entendía muy bien a la plantilla. Así que nada, pues le deseo, si realmente viene, que creo que sí, pues mucha suerte y nada, a ver si levantamos cabeza. Bueno, bajamos a segunda.
Que la gente estaba claramente por el cambio, según estamos escuchando a preguntas de nuestro compañero Álvaro Raya. A las 2 de la tarde se presenta Íñigo Pérez como nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Por cierto, que aquel chaval que le tocó el trasero a Lucas Ocampos, hay propuesta de sanción, Carlos.
Sí, el Comité Antiviolencia ha propuesto una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos por un periodo de 12 meses, un año, al hincha, que recordemos es menor de edad. Sí. Así que, bueno, veremos si sale adelante esta sanción, como decimos, de 6.000 euros para el chaval por este asunto tan feo.
En el Atlético, Díaz Valle vuelve al trabajo esta tarde. El sábado juega a las 2 de la tarde frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Metropolitano. El Atlético está molesto con que la Liga no haya accedido a adelantar el partido de este sábado al viernes para llegar en igualdad de condiciones al partido del martes, Champions contra el Inter. y molestó más todavía después de saber que el Barça sí jugará en viernes el 8 de marzo contra el Mallorca antes de recibir al Nápoles. Ya tiró el dardo Simeone, si lo recordáis, agradeciendo a la Federación y a la Liga por no cambiar las fechas de los partidos. El anterior de Copa frente al Athletic, que el Atlético de Madrid quería jugarlo un jueves y lo acabó jugando en miércoles, y este de Liga, que querían jugarlo en viernes y se acaba jugando el sábado. El equipo, como os decía, vuelve esta tarde a los entrenamientos. La lesión de Morata le abre la puerta a Memphis, que cumplió ayer 30 años. El neerlandés suma 5 goles, 2 asistencias en los últimos 8 partidos. Llegan partidos muy concatenados y partidos muy importantes, Carlos, y Memphis va a tener que dar un paso adelante, ¿eh?
Hombre, ahora mismo es que no queda otra. Sin Morata y con la cantidad de partidos que supuestamente, a pesar de que Simeone ya dijo en su día que Griezmann tiene la capacidad suficiente como para dosificarse en el campo, pero eso es muy difícil porque al final no es lo mismo dejarle fuera un par de partidos o incluso un partido, por mucho que él sepa dosificarse en el terreno de juego. Si Memphis no tiene problemas físicos, que también ha sido un futbolista dado a lesionarse, yo creo que le está dando cosas importantes al Atlético de Madrid. La cosa es saber, y yo creo que eso Simeone lo va a saber, en qué partidos utilizar a uno o a otro para mover bien las piezas.
Y antes de ir con el baloncesto, os contamos que esta tarde hay derbi, de nuevo derbi en la Liga Femenina. Atlético de Madrid-Real Madrid a partir de las 8 de la tarde en Alcalá de Henares. Lo contamos aquí en directo íntegramente a partir de las 8 a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Partido 100 de Alberto Toril al frente del Real Madrid. Discutido porque los resultados no le están acompañando esta temporada. El Real Madrid es segundo, está a 9 puntos del Barcelona, que juega por cierto frente al Levante, también partido aplazado en su momento por la Supercopa. Y el Atlético de Madrid está quinto, así que va a ser un partido competido. Recientemente el Atlético eliminó en la Copa del Rey al Real Madrid. Lo contamos, insisto, a partir de las 8 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y ahora baloncesto. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llega la Copa del Rey de baloncesto, que es un torneo precioso. Empieza mañana en Málaga. El Real Madrid juega frente a Lucas Murcia a partir de las 6 de la tarde. Acaba de hablar hace un momentito Chus Mateo, el entrenador del equipo madridista.
Sí, antes de viajar ya a Málaga para disputar esta Copa del Rey, que se le resiste al Real Madrid en los últimos 4 años. No ha sido capaz de ganarla, a pesar de llevar 28 en su haber. Y la gran noticia es que Chus Mateo va a poder contar con toda la plantilla. Por primera vez prácticamente en toda la temporada, después de que Sergio, Yul y Tavares ya hayan recuperado esas molestias, ya incluso han jugado algunos minutos. Dice que los ve bien, que están entrenando a pleno rendimiento. También Yabusel y Deck, que han sido los últimos jugadores que también estuvieron tocados. Así que todos mañana a disposición de Chus Mateo para este primer partido ante Lucán Murcia, cuartos de final. Un Lucán Murcia que ya ganó al Real Madrid el pasado mes de enero, porque ha tenido un inicio complicado el Real Madrid en este 2024. 73-61 fue la peor anotación de los blancos en lo que llevamos de temporada a manos del equipo de Sito Alonso. Chus Mateo habla de que es una copa absolutamente abierta, que no puedes dar por favorito a ninguno, porque todos dan como gran favorito al Real Madrid, porque es una copa donde los errores se penalizan mucho.
Más mala tarde te vas a casa.
Y que si tienes un mal día te vas a casa. Así que respeto absoluto a todos los rivales.
A ver, espera, que nos han casquillado Chus Mateo.
Y esa presión, gracias a Dios, nos la ponemos nosotros porque somos ambiciosos, porque tenemos hambre de ganar. Y bueno, yo particularmente, y si me preguntas a mí mi forma de verlo, pues obviamente tengo muchas ganas de que nos salga bien. Tengo muchas ganas, estoy muy ilusionado con que pueda salir bien. Pero también conozco la dificultad de un trofeo en el que cualquiera de los 8 puede ser campeón. Y eso es lo que tiene la Copa del Rey, que por mucho que puedas llegar en un buen momento, puedas llegar con victorias, cualquiera de ellos puede ser campeón, porque es un torneo de 3 partidos, donde cualquiera pues tiene sus opciones.
Insistiendo un poquito más, le han preguntado si él ya piensa en una hipotética final con el Barcelona. Solo se encontraría el Barça en la final, pero claro, habría que ganar a Lucán Murcia y luego
a Valencia o Gran Canaria.
Al ganador del Valencia Gran Canaria, que bueno, pues que son palabras mayores, y dice que sería un gran error estar pensando ya en la final.
Nosotros cometeríamos un error enorme si pensamos más allá de mañana. Mañana es el partido contra Murcia. Murcia es un rival suficientemente difícil y un rival con un nivel de baloncesto tan fuerte que sería un error por nuestra parte no respetar al equipo contrario, porque estaríamos no respetando nuestro trabajo. Viene Murcia, eso sí que lo sabemos. Salió en un sorteo y nos toca contra ellos. Y a ellos es a los que tenemos que pensar en ganar. Luego, o sea, vendrá lo siguiente, si es que viene, pero vendrá lo siguiente y ya pensaremos en lo demás.
Y un UCAM Murcia que viene lanzado, ¿eh? Porque tiene ahora mismo un parcial de 13-9, viene de ganar bien al Granada, está quinto en la liga por encima de equipos como el Valencia o el Baskonia, y especial atención a Dylan Ennis, el base canadiense que se ha convertido en la máxima referencia ofensiva de este UCAM Murcia, o Marco Todorovic, la otra gran amenaza desde la posición de pívot. Así que mucha moral mañana y mucho respeto al UCAM Murcia en ese partido de cuartos de final a las 6 de la tarde.
Como cada miércoles se pasa por aquí, por este tipo de baloncesto, nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
¿Esto de ir de favorito, que todos te consideren favorito, es un arma de doble filo o qué, Iñaki?
Bueno, hombre, siempre a nadie le gusta ir como favorito, ¿no? Por eso siempre se quitan esa etiqueta para quitarse presión, pero no cabe duda, y ellos mismos lo saben, que es el rival a batir, que llegan en un gran momento, que llegan con todos los efectivos, sin ninguna lesión, y bueno, hombre, siempre pesa, ¿no?, el ser favorito, estás obligado a ganar.
Bueno, enfrente a un UCAM Murcia, lo comentaba la Laura, que hace un mes le ganó allí 73-61, que aquí en Madrid perdió 106-92, no tiene en esta oportunidad Håkansson ni tampoco a Birgander. ¿Cuánto peligro tiene el Murcia para el Real Madrid, Iñaki?
Bueno, tiene mucho peligro, ya lo vimos. Plantearán, imagino, Sito, planteará un partido muy físico, aunque también es cierto, no se va a encontrar enfrente a un Madrid tan mermado y con tantas bajas y con tantas rotaciones como se encontró en aquel partido en Murcia. Y el Madrid salió con todo, pero desde luego que es un equipo peligroso si dejas que imponga su ritmo. Se prevé también una gran... va a acudir en masa a la afición de Murcia a Málaga, se verán bien arropados por su afición, y bueno, pues será difícil, pero ahí el Madrid sí es capaz de imponer pues su fortaleza, ¿no?, con todos los efectivos, debería ser favorito y sacar este partido.
Claro, esa es la gran diferencia, ¿no? Hemos hablado mucho estas semanas, no estaba Tavares, que es absolutamente fundamental. Jul, que al final, con su experiencia, en un momento dado, te saca del atolladero. Tiene toda la plantilla al completo, eso te da rotación, te da frescura, te da oxígeno. Muy importante para una competición tan corta como esta, Iñaki.
Claro, aquí la clave va a ser el propio Real Madrid, más allá del rival, que sin ninguna duda, y lo reconoce Chus Mateo, UCAM Murcia está haciendo una grandísima temporada y tiene muy buena plantilla. Aquí la clave va a estar cómo está el Madrid. Vienen estas semanas ya preparando esta cita con muchas rotaciones, reservando a los lesionados para llegar en las mejores condiciones, y preveemos que saldrá un Madrid duro, fuerte y bueno, pues con ganas de llegar a esa final, ¿no? Aunque no quiera pensar en ella Chus Mateo, pero todos deseamos ver esa final, bien sea el Barça o bien, por ejemplo, sea el anfitrión Unicaja.
Bueno, es verdad que solo tienes que pensar en el primer partido, pero no va por el cuadro del Madrid ni Unicaja ni Barcelona, en principio los peores rivales, ¿no? Valencia-Gran Canaria es la otra semifinal. Si tú tuvieras que hacer un top 3 de favoritos, ¿para ti cuáles serían, Iñaki?
Hombre, sin duda, el top 3 favoritos, yo diría el Madrid, el Unicaja, por cómo está jugando y por ser anfitrión, además, será complicadísimo. Pero bueno, también tiene una gran presión, ¿no?, por esa doble condición de estar jugando bien y jugar en casa, y sin duda el tercero, el Barça, ¿no?, que por plantilla, pero claro, no podemos olvidar al resto, pero si hay que coger a tres, yo me cogería a esos tres.
Sabes que el anfitrión generalmente no gana, creo que desde 2002 no gana la competición el anfitrión, que suele ser una especie de maldición que pesa, y este caso es Unicaja, el anfitrión.
Exactamente, la maldición, y Unicaja ya ha sido anfitrión en los últimos años varias veces y no ha logrado, con lo cual, bueno, pues gran presión, pero es cierto que este año el Unicaja, con el equipo que tiene tal y como está jugando, es un claro favorito para el título.
Está aquí Carlos Rodríguez, que sigue con nosotros. Carlos, para ti el top 3 de favoritos, ¿cuál sería? El 1 más o menos me imagino por dónde vas, pero después...
Sí, el 1 está claro. Real Madrid, Unicaja, y el tercero, pues no sé, igual te diría Gran Canaria o...
Por encima del Barça.
Sí, sí.
Sí.
Sí, sí, porque Ricky Rubio no juega, ¿no?
No.
Entonces,
no juega.
Entonces no hay problema.
Oye, ¿cuántas dudas te suscita lo del Barça, tal y como llega esta Copa del Rey, Iñaki?
Bueno, el Barça es cierto que está haciendo una temporada irregular, pero es un grandísimo equipo, una gran plantilla, y la cita de la Copa del Rey, pues a todos los equipos le dan una gran importancia. Así que el Barça, bueno, pues siempre tienes la duda de cómo saldrá, y cómo vendrá, pero ante grandes citas, pues yo espero un gran Barça y un equipo, pues, complicado y que querrá el título también.
Con Grimau muy discutido, ¿eh? Es un poco, me recuerda al Chus Mateo de la temporada pasada, ¿no? Recoges una situación en la que tú no tienes experiencia. Es verdad que ahí en el Barça no había un Lasso, así que Vicius no lo hizo también como Lasso y evidentemente esa es una diferencia muy importante, ¿no? Pero que te discute desde el primer momento y como los resultados no le acaban de acompañar, pues viene con mucho ruido en torno a sí mismo, ¿no?
Claro, claro, viene con mucho ruido, pero fíjate cómo fue capaz de iniciar el año 2024 después de grandes dudas, con grandes victorias en Euroliga, no está mal situado en Euroliga, es cierto que en ACB no está igual, y siempre he discutido, a ver, estar en un club como el Barça, como el Madrid, que estás obligado a ganar, pues siempre vas a estar ante la derrota discutido. Bueno, pues tiene una buena oportunidad para reivindicarse, ¿no? Y en su puesto, ahora en la Copa del Rey.
Oye, tú te has visto ahí abajo, en la Copa del Rey, que es un torneo hiper especial, porque te lo juegas todo, al final en 40 minutos. Puedes haber hecho la temporada de tu vida, lo que quieras, pero si tienes un mal rato, te vas a ir a casa. ¿Cómo de presionado sale el equipo, en este caso, por ejemplo, el Madrid, que encima es el gran favorito?
Bueno, hombre, la presión es máxima, porque como tú bien dices, tienes una mala tarde como la tuvo en Murcia y pierdes, pero no pasa nada, porque la liga regular es muy larga y tienes cierto colchón, pero aquí si pierdes te vas a casa, ¿no? Y bueno, pues es uno de los títulos y una de las citas que todos los, sobre todo los grandes, tienen marcadas en el calendario para intentar seguir sumando títulos, con lo cual, bueno, pues... Pero bueno, también es cierto que los jugadores que pertenecen a estas plantillas están acostumbrados a jugar con esta presión, ¿no? O sea que no es un factor a tener en cuenta en contra de ellos.
Y la última, Iñaki. Ricky Rubio en la lista de la selección española. Nos sorprendió, la verdad. Entre los 14 convocados por Escario lo dijo, quiero jugar primero con la selección. Supongo que no te lo esperabas. ¿Qué te parece?
No nos lo esperaba nadie, pero bueno, luego leyendo las declaraciones de Escariolo, a ver, era previsible que todo esto venía precedido de muchas conversaciones y es comprensible, ¿no? Que Ricky, después de lo que ha pasado, primero quiera volver a entrenar en un entorno conocido como es el Barça y volver a competir con lo que llaman la familia. Bueno, buen trabajo ahí de Escariolo, muchas conversaciones y si él se siente bien así, pues joder, bienvenido y ojalá, ¿no?, podamos verle debutando nuevamente con la selección.
Va a ser emocionante verle seguramente contra Letonia o contra Bélgica en los próximos partidos, por pocos minutos que tenga, porque todos deseamos que vuelva cuanto antes a la actividad y supere sus problemas de salud mental. Pues a disfrutar de la Copa, Iñaki, mañana te escuchamos en el Real Madrid UCAM Murcia.
Con muchas ganas de disfrutar de ella, igualmente. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Hugo González, madrileño, afincado en Mallorca, 25 años. Se ha colgado la plata en el Mundial de Natación. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Con su mejor marca personal, Hugo González de Oliveira se quedó a 2 centésimas de Hunter Armstrong y, por tanto, de colgarse el oro en la final de los 100 metros de espalda de los Mundiales de Natación de Doha. El español consiguió la plata y rompió una racha de 7 años sin medalla de nuestra natación, desde que lo hiciera Mireia Belmonte en Budapest 2017. Y una racha de 14 años sin medalla en la natación masculina, cuando en 2009 Rafa Muñoz consiguió el bronce en los 100 mariposa. Cuesta creerlo, pero en el agua Hugo no sabía ni que estaba cerca del oro.
No sabía que estaba luchando por el oro. Sabía que estaba haciendo una buena carrera porque me vi de cerca un poquillo a Hunter, que sé que es rápido, sé que estaba, si le veías que estaba haciéndolo bien y bueno, pues me lleva una sorpresa quedar segundo, que soy campeón del mundo. Pero lo que decía, contento, no veníamos con esperanzas de hacer grandes marcas, era solo venir a pelear, a saber en qué momento estamos de la temporada y parece que vamos bien.
A punto de cumplir 25 años, Hugo González, el mejor nadador español del momento, nuestra gran baza para París, tendrá otra oportunidad para seguir sumando éxitos con la prueba de los 200 espaldas programada para mañana.
En 2 minutos comienza a competir la selección española de waterpolo femenino. Lo hace frente a Estados Unidos, semifinal del Mundial de Doha. Ojo, hace 13 años que no ganamos a las estadounidenses, pero las chicas de Mikioka buscan un puesto en la final y colgarse, por qué no, la medalla de oro. Mañana llegará el turno de los chicos. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:00 p.m, transmisión del Atlético de Madrid, Real Madrid, de la Liga Femenina a través del 106. Volvemos mañana a la 1:00 p.m. Buen día para todos. Adiós. Hasta mañana.